8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a continuar con este tema tan importante y es este descubrimiento de la Contraloría sobre la manera en que se roban los recursos de los niños en el país. Niños fantasma, madres con 172 hijos que recibieron ayudas del ICBF. La Contraloría ha destapado presuntas irregularidades durante la pandemia en el programa conocido como Canastas Nutricionales. Está con nosotros a esta hora la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Lina Arbeláez. Doctora Arbeláez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Luis Carlos, buenos días a ti, a toda la mesa de trabajo de la SM y a todos los oyentes.
Gracias por darnos algunos minutos. Acabamos de hablar con la Contraloría, nos dieron algunas cifras, nos contaron lo terrible que es este episodio en el cual se pierden millones y millones de pesos en ayudas del ICBF. 28.000 raciones de alimentos a 15.000 acudientes que aparecen como fallecidos en la base de datos de la Registraduría Nacional. Entregas irregulares en varios departamentos del país. Un adulto que dice ser acudiente de 195 menores de edad en los municipios de Teorama, Jacarí, San Calixto, La Playa, Abrego y El Carmen en norte de Santander, etcétera. Una infinidad de irregularidades en la entrega de alimentos por parte del ICBF a través de contratistas. Directora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, Luis Carlos, lo primero que tenemos que decir es que cualquiera que se atreva a poner un solo dedo sobre los recursos sagrados para la niñez tiene que caerle todo el peso de la ley. Nosotros, desafortunadamente, no conocemos el informe preventivo de la Contraloría, conocemos lo que hasta ahora han dicho en medios de comunicación, estamos esperando que nos lo hagan llegar de manera oficial. Lo que sí debemos decirle, Luis Carlos, a todos los oyentes y a todos los beneficiarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es que quien pidió acompañamiento de la Contraloría en la modalidad preventiva desde el día número uno de la flexibilización de los servicios fuimos nosotros. Fue el mismo ICBF quien solicitó ese acompañamiento, la revisión uno a uno en cada uno de los departamentos que además catalogamos como preocupantes o que teníamos algunas alertas. Y de esta manera le dimos acceso a todas las bases de nuestras Cuéntame y a todos los usuarios y beneficiarios que tiene el ICBF a la Contraloría, a la Diari. Por eso es que nosotros venimos trabajando con ellos de la mano. De hecho, hicimos visitas conjuntas. En el marco de la pandemia fue difícil en un comienzo porque los desplazamientos estaban absolutamente limitados, tanto de la Contraloría como del ICBF, y por eso es que de manera personal empecé a visitar a cada una de las regiones, sobre todo esas que, repito, estaban marcadas como preocupantes, y empezamos a ajustar todos los esquemas para prevenir que pasara esto. Hasta el momento hemos entregado más de 14 millones de canastas nutricionales. Evidentemente que se pierda una es irregular y debe tener todas las sanciones a las que están correspondientes. Por esta razón también, Luis Carlos, nosotros hemos venido desarrollando elementos tecnológicos como Bienestar App, que permite que sean los padres de familia quienes califiquen y quien tenga acceso directamente al registro único de nacimiento del niño y que se cruce en tiempo real con la registraduría. Asimismo, lanzamos Beto esta semana de la mano de la Contraloría, que busca precisamente blindar esa contratación que hoy se da en los territorios de Colombia a los operadores del instituto.
Doctora Lina, ¿tiene el ICBF algo de culpabilidad en esto, en haberle entregado esos contratos a estos tipejos?
A ver, Luis Carlos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos un banco de oferentes. El banco de oferentes tiene más de 1.500 fundaciones, organizaciones que terminan siendo seleccionados en el mes de febrero para que entren a operar los servicios de la primera infancia. Evidentemente, se hace todo un esquema de supervisión a los contratos con un equipo superior al millón de personas en las regiones, y quien tiene el control sobre la supervisión de los contratos son los directores territoriales del instituto. A esta supervisión se le hace una auditoría y un monitoreo por parte de los organismos de control, que, repito, fuimos nosotros quien solicitamos esa auditoría o ese acompañamiento preventivo. Y en el momento que hoy tengan sanciones. Veto, precisamente, que es esa plataforma tecnológica que te estoy diciendo que lanzamos la semana pasada con el señor presidente de la República, empieza a restar puntos para que de ahora en adelante no puedan contratar, porque esto se trata es de no perjudicar lo que creo que nos une a todos como país, y es perjudicar a quienes no solo son el presente, Luis Carlos, son el futuro de nuestro país. Es que la niñez no puede ser un mero adorno en la constitución política como preponderancia de sus derechos. Es que tienen más derechos que cualquiera de nosotros. Y es absolutamente irregular que este tipo de cosas pasen. Nosotros estamos a la espera que la Contraloría nos allegue el informe y empezaremos a y procederemos a buscar a la Fiscalía, a hacer llegar todo el acervo probatorio y evidentemente buscar que se sancionen a estos inescrupulosos que están abusando de los derechos de la niñez.
Doctora Lina, le saluda William Calderón. ¿Qué control hay para escoger a esos contratistas? ¿Qué filtro le hace la entidad?
Bueno, repito, esto tiene un banco de oferentes que fue se perfeccionó el 11 de marzo del 2020 de este año. Esta selección de los operadores tuvo en cuenta criterios financieros, técnicos, pedagógicos en su momento, y los directores territoriales eligen a partir de la capacidad que tienen para tener cupos de los niños y niñas y obviamente su capacidad y su conocimiento frente a la educación inicial y de calidad. De ahora en adelante, Beto, que es el aparato tecnológico, si me permites dos segundos, lo que empieza a tener en cuenta es si hay sanciones o no para evitar que ellos lleguen a la operación. Y de esto es lo que se trata entre todos, de manera corresponsable, empecemos a hacer. Y es evitar que estos operadores que tienen en sus manos el futuro de nuestro país lleguen a malversar sus recursos. Porque es absolutamente inaceptable.
Claro. ¿Nos puede garantizar que ahí no hay políticos metidos? ¿Que no hay ningún político, congresista, diputado o concejal de esas regionales que están en este escándalo que hayan metido sus manos y estén respaldando a esos contratistas? ¿Puede garantizarnos eso, doctora Lina?
Lo que yo puedo garantizar es que de ahora en adelante ese esquema cambió y va a cambiar. Lo que garantizamos con el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, el machine learning y el data analytics, es que no hay subjetividad en la selección de los operadores. Todo lo contrario. Vamos a puntuarlos para que efectivamente solo quienes tengan las mejores cualificaciones y calidades para prestar ese servicio lo puedan hacer. Ahora en adelante es un algoritmo el que selecciona y tiene en cuenta a esos que han sido sancionado. De hecho, el algoritmo se alimenta también de la DIARI, no solamente del sistema de sanciones que tiene internamente el ICBF, sino precisamente la Contraloría, y quita puntos evitando que lleguen a prestar esos servicios.
Directora Andrea Bernal, la saluda. Usted mismo dice, de ahora en adelante, pero hacia atrás, y yo pregunto, hemos hablado de contratistas y los contratistas, y cómo los contratistas no se dieron cuenta, y contratistas, pero esos contratistas vienen de hace años. ¿Quiénes son esos contratistas que quiénes son los señalados en esta denuncia? ¿Cuáles son los nombres?
Bueno, te repito, Andrea, que yo no tengo acceso al informe aún de la Contraloría. Estamos esperando a que nos llegue. Lo que sí te tengo que decir es que es contratistas o fundaciones, organizaciones que hoy están en el banco de oferentes y que al ser sancionados saldrán cuando se les haya quitado su personería jurídica y haya operado la justicia de manera efectiva, que es lo que estamos buscando. Igualmente venimos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación, ya que cuando entreguemos el acervo probatorio acompañaremos para que hayan sanciones efectivas.
Pero son contratistas que vienen ya de hace años, aunque usted dijo que hubo una limpieza en marzo de este año. Yo pregunto, tal vez de forma inocente, ¿no se puede hacer borrón y cuenta nueva? O sea, ¿roban por primera vez?
El banco se conformó desde diciembre a 11 de marzo de 2020, que fue cuando quedó en firme. 70% de los contratistas son los mismos que han venido desde el año 2016, o una depuración del 30%. Creo que tenemos que esperar a que llegue el informe de la Contraloría para poder revisar quiénes de esos contratistas son los que están implicados en este esquema para hacer las sanciones efectivas.
Señora directora, le pregunto a Santiago Ángel, pero ¿por qué es imposible o parece imposible quitarle las regionales a algunos políticos? Porque la verdad es que eso tradicionalmente ha ocurrido en Colombia y no solamente con el ICBF, sino con otras entidades como el SENA. En el organigrama del ICBF, ¿las regionales funcionan como repúblicas independientes o cómo realmente se le puede quitar esa contratación a las regionales para que no termine en manos politiqueras?
Bueno, la constitución política nos establece cómo se eligen los territoriales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay un concurso que se hace mediante un examen para elegir a los mejores con acompañamiento de la Universidad Nacional. Después hay dos exámenes de la función pública, una entrevista del ICBF, pero quien termina eligiendo a los directores regionales son los gobernadores. Lo que en este momento nosotros estamos haciendo a través de la tecnología y empieza a pasar desde la semana pasada, desde el miércoles, de hecho, que anunciamos con el señor presidente, es que los directores territoriales serán acompañados por la inteligencia artificial y la tecnología, Santiago, para evitar que cualquier tipo de subjetividad pueda estar permeando la asignación, en este caso, ojalá, de los mejores contratistas y operadores para la primera infancia.
Doctora Arbiláez, y esto no es solamente en su administración, y más faltaba, este es un problema histórico, endémico en Colombia. Y usted lo acaba de detallar muy bien, usted no tiene control, no por usted, sino por la manera en que está diseñado el sistema. Usted no tiene el control de los directores regionales. Se los nombran, los ponen, y ellos hacen fiesta. No es un misterio para nadie en Colombia que esa es la mecánica mediante la cual se roban los recursos en el país, y en este caso queda evidenciado, pues, desafortunadamente lo que ocurre en el ICBF. Directores regionales que otorgan contratos, ayudan a maquillar, le dan la mano a contratistas que terminan robándole la comida a los niños. Y lamento mucho tenerle que hacer la pregunta por el aprecio y el respeto que le tengo y conozco de su honestidad, pero ¿usted pondría la mano por alguno de los directores regionales, sobre todo de la costa del Cesar, del Magdalena, de Atlántico, donde se ven los casos más severos de este caso?
Luis Carlos, yo lo que te puedo decir es que los estamos acompañando a través de Beto. De ahora en adelante, ¿cómo se van a seleccionar los operadores de primera infancia? Es de manera objetiva, utilizando de manera clara el tema de quiénes son los mejores operadores, cuáles son los índices de desempeño que se tienen, cuál es la capacidad operativa y financiera y cuál es ese puntaje adicional que se da por no tener sanciones. Aquí los únicos que van a poder entrar a operar los servicios de primera infancia, no solo en el marco nutricional, que es vital en los primeros 5 años de vida, sino también en el marco pedagógico y desarrollo motor y cognitivo, van a ser los mejores operadores, y quienes no tengan sanciones y no se atrevan a poner un solo dedo sobre esos recursos que usted bien lo ha dicho, son sagrados. Aquí estamos hablando realmente de un esquema que es perverso, perverso para el país, que lo que hace es flagrantemente vulnerar el tipo de país que construimos, el desarrollo de nuestro país. Vulnera a quienes van a ser el talento humano en un futuro, vulnera a quienes van a ser los dirigentes de un futuro. Aquí necesitamos que los operadores entiendan que estamos trabajando en el marco de la equidad, que el desarrollo con equidad se construye desde el primer día en que nacemos. Entonces, es imposible que sigamos teniendo este tipo de operadores, y por eso Beto se constituye en una herramienta tecnológica que evita que esto pase. Y Beto también se alimenta de Bienestar App, que son directamente los padres de familia conectados con el Registro Único de Nacimiento y la Registraduría para calificar a esos operadores y decirnos si estamos funcionando de la mejor manera.
Sí, ahí es evidente, doctora Lina, que es tan difícil la corrupción en estos temas que ha tocado meterle máquinas o que son traídos a valor presente jueces sin rostro para dar con los corruptos que son tan peligrosos. Yo le hago una pregunta, doctora Lina, y desde la ignorancia, y creo que con esto interpreto mucho de lo que la gente puede estar sintiendo en este momento. No hay manera de que usted, siendo directora del Bienestar Familiar, ayude a promover una reforma para el nombramiento de los directores regionales de su entidad, para poder empezar a marcar el camino en el país y quitarles ese tetero, esa teta chupadora que tienen los corruptos regionales, a los cuales es tan difícil llegarle y que sistemáticamente nos roban en el país. No se puede hacer esto en su institución, hacerle un llamado por su parte al presidente, decirle, mire, la reforma es esta. Esta es la reforma que tiene que haber dentro de la entidad, para que sea usted, que es una persona competente, el ejemplo que le pueda llegar a instituciones como el SENA, a instituciones como la misma, bueno, como la misma Contraloría, como la misma Fiscalía, que tiene un montón de reyesuelos regionales, nombrados a dedo por políticos locales, que son parte del mecanismo de yo te elijo, tú me eliges, yo te financio, tú me financias y yo te pago con dinero del Estado. No hay manera de hacer algo así, doctora Lina, desde la ignorancia, lo pregunto sin saber cómo funciona esa parte.
Luis Carlos, yo creo que esto tiene que venir con un conjunto de acciones, no solo con una reforma legal. Y creo que la acción que yo te estoy contando en este momento y que le estoy contando a todos los colombianos, que es la utilización de casi que un robot, es un algoritmo, permite ese acompañamiento objetivo y le quita de alguna manera la subjetividad en la elección, y por lo tanto evita que se permee de manos inescrupulosas. Yo creo que la propuesta es válida, que lo hemos contemplado, que hemos venido mirando cómo se puede hacer una reforma de un acto legislativo, porque tendría que ser una reforma constitucional, pero no nos estamos quedando ahí y no nos estamos quedando quietos solamente en un esquema de reforma a la constitución política, sino que estamos yendo más allá. Aquí ya estamos garantizando que el próximo año la objetividad va a ser quien acompañe la calificación y la prestación de los servicios de primera infancia.
Doctora Lini, para terminar, agradeciéndole mucho por su tiempo. Cada vez son más las voces que nos dicen que regionalmente hay gente que se quiere quedar con el ICBF, que están apostándole a oficinas locales en estos días para quedarse con él y seguir ejerciendo su poder. Risaralda es uno de los departamentos que nos alertan. ¿Qué está pasando con el ICBF? ¿Quién se lo está robando? O mejor, ¿quién se lo quiere robar?
Nosotros acabamos de abrir 15 concursos en diferentes regionales para seleccionar el director regional. Yo creo que este es un mensaje a cualquiera que esté tratando de quedarse con las oficinas territoriales, y es que de ahora en adelante, con todos los mecanismos, y como usted bien lo dijo, no solo con una acción, sino con una multiplicidad de acciones que incluyen también reformas a la ley y a la constitución política, pero acciones que van acompañadas de la tecnología y de la mano de la fiscalía, de la policía, de la contraloría, y intente modificar, alterar o seleccionar operadores a dedo, será llevado a la justicia.
Doctora Lina Arbeláez, directora del ICBF, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
Luis Carlos, a ustedes y a la FM, muchas gracias por este espacio.
8:34 a.m. Qué difícil, compañeros, ¿no? Qué difícil. Yo lo único que tengo que decir es, la doctora Lina merece todo el reconocimiento y todo el respeto. Es una funcionaria buena, trabajadora, honesta. Pero es que ese nido de ratas que le tocan las regiones y que le tocan diferentes instituciones, es que es muy difícil, es que es imposible. Llegan estas personas, tecnócratas, con toda la esperanza de poder ayudar, y lo que se encuentra es una vagabundería extrema, donde les toca llamar a la Contraloría para que les ayuden, para que no les roben. Y de ahí para adelante, pues es dificilísimo, porque les siguen nombrando reyesueles regionales que hacen de eso sus pequeños palacios para entregar puestos y coimas y, bueno, lo que estamos viendo.
No, sin duda, Luis Carlos. Pero ¿sabe qué me aterra más? Que la doctora Lina dice, de ahora en adelante posiblemente vamos a mirar a ver con Beto cómo sale la cosa. ¿Sabe qué me hace acordar es de eso de Beto?
Señor.
Mire, escuche.
¡Ay! ¿No te parece que este es un buen lugar para pescar?
Yo, como siempre, estoy listo, Beto. Tengo mi caña y mi cuerda y una jugosa lombriz en el anzuelo.
Yo también, así es que vamos a pescar.
Está bien. Listos para pescar ahí en el ICBF.
Yo me acuerdo en el colegio. Yo me acuerdo en el colegio que uno le decían Beto, y uno, ¿qué Beto? Beto, Beto a saber. Yo pienso que me quedé como en eso. Beto a saber quién se lleva los recursos de los niños. Beto a saber quiénes son los congresistas. Beto a saber... Beto a saber, ¿no? Nadie sabe, oiga, no dicen nombres, y lo que usted dice es que es muy difícil también la posición de la doctora Arbeláez, que también la reconocemos mucho, porque mayor poder tampoco y mayor campo de maniobra tampoco. Ella, pues, con lo de la inteligencia artificial, que sin duda pues puede servir, pero de aquí hacia adelante, Luis Carlos, pero y de aquí hacia atrás, todo lo que se han robado.
Terrible. Hay un terrible detalle, es un golpe duro, señor.
No, Luis Carlos, que hay un detalle de que Colombia, pues, los que somos amigos del federalismo, porque todo creemos que lo vamos a solucionar concentrándole poderes a la dirección nacional. Lo mismo pasa con el SENA. Los directores regionales los nombran los políticos de las regiones en cabeza del gobernador. Los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo nombran los caciques regionales. La Contraloría, Luis Carlos, acuérdese que los contralores departamentales son nombrados por la Asamblea.
Sí, pero claro,
resulta que no hay un hilo conductor que defina un poder central. Entonces, mire una cosa tan sencilla. Si usted verdaderamente quisiera ponerle orden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debería dividir las cosas. Uno, lo que es política de infancia, y otro, manejo el presupuesto. Pero, obviamente, ¿qué es lo que le interesa a las regiones? Manejar el presupuesto que se deriva de los impuestos nacionales, y eso es, como quien dice, ese es el solomito. Ellos no quieren hablar de derechos de la niñez, defensores de familia. No, eso para ellos dejémoslo como a la filosofía. Ellos quieren es la plata, y la plata se maneja desde las regiones.
Y el problema, Luis Carlos, para agregarle a eso, es que esto no solamente ocurre con niños que aparecen en los registros cruzados con la registraduría muertos, sino que ha habido casos anteriores en donde se ha encontrado, por ejemplo, carne podrida recientemente en el Magdalena, latas de atún también del programa de bienestar familiar con gusanos. Y el problema son los políticos, porque también uno ve cómo en el SENA o en el ICBF utilizan a los funcionarios a puertas de campaña para que vayan a votar o a hacer campaña, lo que está prohibido por la Constitución. Y después reconoce la directora del ICBF que, aunque hay exámenes de la Universidad Nacional, quienes terminan nombrando a los regionales son los gobernadores. Los gobernadores quedan endeudados con los patrocinios de las campañas con los empresarios, y la única forma de pagar esas deudas es a través de las regionales y entregando la plata pública.
8:38, esto es la FM.